Són ja les 10, les 9 en Canàries.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, buenas noches, saludos de la linterna, la cadena COPE, hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Enseguida las claves de la semana, que acaba con Jorge Bustos, Ramón Pérez Maura y Javier Fernández Arribas en la linterna. Antes, las noticias que pasan por la reacción del entorno independentista y de los independentistas tras el anuncio del gobierno de garantizar que se cumpla la ley educativa en Cataluña. Van del mensaje victimista a la constatación de que les urge formar gobierno para poner fin a lo que ellos consideran injerencias del gobierno. Y es que el Consejo de Ministros está buscando la fórmula, aprovechando la vigencia del artículo 155 de la Constitución, para incluir en las inscripciones de las matrículas escolares una casilla que permita elegir el castellano como lengua vehicular, respetando el modelo lingüístico catalán, pero respetando la libertad de todos. El ministro portavoz Méndez de Vigo ha dejado claro que este anuncio no se trata de ningún globo sonda.
¿Cómo lo hagamos? Estamos estudiándolo, pero sin duda lo haremos. Y lo haremos porque para este gobierno es muy importante la libertad. Y dentro de la libertad es muy importante también el derecho de los padres a escoger la lengua vehicular de la educación de sus hijos.
El gobierno asegura que no va de farol y los independentistas, a ellos les ha entrado prisa para formar gobierno, no sin antes acusar a Mariano Rajoy de buscar rédito político dividiendo a los catalanes. Eso dicen ellos. Es como interpretan que se cumpla la ley y se pueda escoger también la enseñanza vehicular en español, en castellano. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Los independentistas acusan al Estado de intentar dividir a los alumnos catalanes por su lengua. Los exconsejeros de Educación aseguran que sería una medida ilegal porque contradice la Ley de Educación de Cataluña del 2010. Sitúan esta medida en la lucha abierta entre el PP y Ciutadans. El diputado de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, le advierte al gobierno de Mariano Rajoy que no lo conseguirán.
Estem davant d'un nou temptat.
Estamos delante de un nuevo atentado a uno de los pilares de la cohesión y la convivencia en Cataluña. Lo lamentamos profundamente y advertimos que no se saldrán con la suya. No lo conseguirán, porque el modelo de éxito de nuestra escuela es un modelo que ha permitido cohesión e integración.
Es un modelo de éxito que ha permitido cohesión, que ha permitido integración.
El presidente del Parlamento, Roger Torrent, dice que si está en juego el modelo educativo es porque el 155 lo permite. Por eso pide urgentemente un gobierno efectivo en Cataluña. Profesores de secundaria piden que la educación deje de ser un arma para romper la cohesión y Ciutadans advierte que velará para que se aplique el castellano como lengua vehicular en la escuela catalana.
Como venimos contando en la linterna, desde las 7 de la tarde es noticia un comunicado de los obispos de las 10 diócesis de Cataluña en el que consideran necesaria la formación de un nuevo gobierno de la Generalitat que actúe con responsabilidad para con todos. Añaden los prelados que hay que rehacer la confianza mutua y afirman que sin entrar en debates jurídicos dicen estar preocupados por la situación de prisión preventiva de algunos miembros de la Generalitat y de organizaciones sociales y piden una reflexión serena sobre su situación y considerar las circunstancias personales de los afectados. Es lo que dice este comunicado. Sin duda no afecta a la reflexión al no entrar a un debate jurídico al trabajo del juez instructor en el Supremo, Pablo Llarena. Cada uno tiene su papel, lógicamente. Y sin duda la reflexión serena debe empezar también por los que están en prisión preventiva tras cometer actos ilegales y tomar decisiones que han generado división, fractura y mucho daño en la sociedad catalana en general y en la española también. Como dice la nota de los obispos catalanes, el llamamiento es a todos y todos debemos hacer un esfuerzo. En el PSOE tiene mañana una cita, toca Comité Federal, en el que se va a respaldar un nuevo modelo de partido, el nuevo reglamento en el que se va a dar más poder a los militantes y al secretario general y menos a los líderes regionales, Ricardo Rodríguez.
El PSOE zanja definitivamente este sábado la puesta en marcha de su nuevo modelo de partido con la aprobación en el Comité Federal del reglamento que desarrolla los principios generales aprobados en el 39 Congreso. El compendio normativo a la postre deja el poder en manos de Pedro Sánchez y de la Ejecutiva Federal con la excusa de la Carta de la Militancia. Tanto es así que el secretario general tendrá a partir de ahora la última palabra sobre las consultas a la militancia y podrá forzarlas con la oposición de los varones, por no hablar de que se reserva la decisión final sobre las candidaturas. Aunque los críticos se mantengan en modo de silencio orgánico, varones como la andaluza Susana Díaz o el valenciano Ximo Puig ya han alegado compromisos institucionales previos para ausentarse de este cónclave.
Fuera de España destacamos a esta hora el encuentro mantenido en Berlín por la canciller Merkel y la primera ministra británica May, quien mañana pronuncia un discurso sobre el Brexit en Múnich. Acaba de arrancar la segunda ronda de contactos entre el Reino Unido y la Unión Europea y Merkel ha pedido a May que debe concretar qué rumbo quieren tomar los británicos. Ha sido un día de agenda repleta para la canciller, que nos resumen desde Berlín Rosalía Sánchez.
Merkel ha ninguneado a Theresa May en Berlín. Ha sido el tercer jefe de gobierno hoy en ser recibido en la Cancillería de Berlín después del italiano Gentiloni y del polaco Morawiecki. Y además ha sido recibida con retraso porque Merkel estaba ocupada con la liberación en Turquía del periodista alemán Denis Jassel. Cuando finalmente le tocó el turno a May, Merkel le ha pedido que sincronice su reloj con el de Bruselas para poder avanzar en las negociaciones más rápidamente. Gran Bretaña tiene que decir qué relación quiere en el futuro con Europa y ha de decirlo ya porque el tiempo apremia y que tenemos interés en cumplir con el horario. Los periodistas británicos preguntaban a la canciller alemana si se siente frustrada por el Brexit. Ha dicho que en absoluto, que lo que siente es bastante curiosidad por saber más sobre los objetivos de Reino Unido, a la espera de encontrar un terreno común, ha sido su expresión, en asuntos comerciales en los próximos meses. Ha precisado que la relación comercial no será tan estrecha como ahora y que tampoco habrá un cherry picking, un buffet al gusto británico.
Va terminando este viernes 16 de febrero, un día en el que además que ha pasado Alicia García.
Colmenarejo, la linterna.
El FBI ha admitido que ignoró una alerta clara sobre el tirador de Florida que el miércoles pasado asesinó a 17 personas en un centro escolar. Una persona cercana a Nicolás Cruz les avisó en enero de que podía estar preparando una matanza como la que finalmente acabó perpetrando. Aún sobre Estados Unidos, la justicia de aquel país ha acusado formalmente a 13 ciudadanos rusos y a 3 entidades por interferir en las elecciones presidenciales de 2016. Ya en España hemos sabido que el Banco Popular el año pasado perdió más de 13.500 millones de euros, 4 veces más que en 2016. Además, la Fiscalía ha pedido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos donar las indemnizaciones concedidas a los 2 etarras que atentaron contra la T4 de Barajas a las víctimas de ese atentado. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha presentado ya la querella criminal contra el exconsejero Francisco Granados por delitos de injurias, calumnias y contra la integridad moral. Granados dijo ante el juez, sin aportar pruebas, que Cifuentes estaba al tanto de la supuesta caja B del PP madrileño.
Así estamos contando lo más destacado de la actualidad del viernes 16 de febrero a la luz de la linterna de la cadena COPE. Comenzamos fin de semana con tiempo primaveral en el sur, bastante más revuelto por el frío en el norte. Nos lo ha adelantado en la primera hora de la linterna nuestro hombre del tiempo, el catedrático Olcina.
Entra un frente, este no es especialmente activo y va a ir barriendo en las próximas horas todo el norte peninsular, ¿no? Va a dejar especialmente en la próxima madrugada ya del sábado lluvias y conforme nos vamos hacia el sur las temperaturas mucho más agradables. El domingo la escena meteorológica se traslada al Mediterráneo, especialmente al sureste, donde el paso de ese frente habrá dejado lo que llamamos restos de inestabilidad y bueno, pues va a provocar que junto a la entrada de vientos de levante se formen lluvias que pueden ser en forma de tormenta en las provincias de Cádiz y Málaga y nevará especialmente en la Peribética, en Sierra Nevada y también en las cordilleras del Subbético, de Cazorla, de Segura, por encima de 1.600 metros.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hablamos a esta hora del viernes de ciencia, salud y bioética. A ciencia y conciencia, el comentario de César Nombela.
La computadora más potente está en China y efectúa 100 billones de operaciones de coma flotante por segundo. Estados Unidos apunta ya a máquinas que lleguen al trillón de operaciones por segundo. Recordemos que un trillón es un 1 seguido de 18 ceros. Datos de observaciones y medidas son la base del conocimiento científico. En la era de la información, almacenamos inmensidades de datos en el espacio virtual. Las computadoras potentes son herramienta para transformar información en conocimiento aplicable. De un solo enfermo podemos disponer de 1.000 millones de datos. La medicina de precisión conducirá a diagnósticos más precisos y a mejores decisiones de tratamiento predecible. El binomio información-conocimiento, seguido de predicción-decisión, se proyecta en todo, en la meteorología, la economía y la organización social. La responsabilidad del ser humano es cada vez mayor. La ética de la ciencia y la tecnología resulta imprescindible.
Las 10 y 10 minutos. Está esperando Jorge Bustos, acompañado del bueno, el feo y el malo de la semana.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Sabes lo del premiaco de tiempo de juego?
¿Lo del premiaco? No.
Pues me han dicho que los de tiempo de juego regalan 10.000 euros.
Pon la radio el sábado y el domingo, que te contamos cómo llevarte el premiaco de tiempo de juego. Los 10.000 euros.
10.000 euros.
Yo quiero.
Tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor equipo de la radio deportiva española.
El de la cadena COPE.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Sigue encendida la luz de la linterna y a esta hora, como cada viernes, ilumina al bueno, al feo y al malo del panorama nacional. Apuntes de la semana política con el sheriff Bustos. Buenas noches, Jorge.
Buenas noches, Juan Pablo. Este sheriff se encuentra como en el salón de su casa, bajo el intenso fuego cruzado que se ha desatado entre Ciudadanos y el Partido Popular. El silbido de las balas que tiran a dar es música para mis oídos. Si un marciano aterrizara en el Congreso y oyera las cosas que se dicen los de Rajoy y los de Rivera, no entendería nada. ¿Pero no eran estos los socios de investidura? ¿No fue Ciudadanos el único que votó sí a Rajoy tras el verano de reflexión del año 2016? Hay varias razones que explican por qué Rivera se ha convertido ahora en el líder de la oposición. La competición electoral alentada por los sondeos, la brecha generacional entre pensionistas y jóvenes votantes, pero sobre todo el abandono de ciertas señas de identidad del Partido Popular y en especial el pasteleo con el nacionalismo. Aunque luego hablaremos de eso. Ahora, para glosar al bueno de la semana, me permitirás, Juan Pablo, que me aleje de la política y me acerque al deporte, que también es competición dura.
Sí, porque has elegido a Regino Hernández, flamante medallista ceutí en los Juegos de Invierno de Corea.
Un señor con barba hipster, que parece escapado de un concierto clandestino en Malasaña, y que ha declarado al diario El Mundo: me he roto todos los huesos por esta medalla. No es una metáfora, se los ha ido partiendo todos uno por uno. La muñeca, las rodillas, la clavícula, el húmero, y así hasta alzarse con el tercer puesto en la modalidad de snowboard cross, dándole a España una nueva medalla olímpica en la nieve 26 años después de la de Blanca Fernández Ochoa. Ya sé que se nos fatiga mucho con la retórica de los valores educativos del deporte, con los ejemplos de superación y disciplina personal, tanto más meritoria cuanto que sucede en el anonimato propio del deporte minoritario, muy lejos del glamour del fútbol. Pero es que todo eso es verdad. En una época en que tantos valores están en cuestión, el deporte aún ofrece modelos éticos que nadie se atreve a cuestionar. Y cuando con ellos alcanza la cima, bien está reivindicarlos para todo lo demás, la enseñanza, la empresa, el periodismo o la política. Si encima el campeón es un tipo de Ceuta criado en Mijas, pues queda un bonito homenaje a la España plural del currante singular.
Aclarado el bueno, vayamos ahora con el feo, que no es otro que Andoni Ortúzar.
Que es un vasco del mismo Bilbao, yeah. Y que siempre nos causa la impresión, cuando habla, de hacerlo subido a un tractor. Podríamos definir el estilo poco sutil de Ortúzar como oratoria de frontón. Esta semana declaró que Rivera es un talibán y que Ciudadanos es el principal peligro para España. Hombre, don Andoni, Ciudadanos tiene muchos defectos, pero no creo que el más idóneo para dar lecciones de lealtad a España sea el capo de un partido que, no contento con exprimir al Estado durante décadas y arrancarle ahora a Rajoy un cuponazo profundamente insolidario con el resto de comunidades autónomas, acaba de excretar el documento de un plan Ibarretxe II que este sheriff se ha leído íntegro. En él se propone un nuevo Estatuto de Guernica que consagra de facto la ruptura entre Euskadi y el resto de España. Establece dos soberanías en pie de igualdad, un sistema propio de pensiones, interlocución directa con Europa y no exige plaza fija para el Athletic Club en semifinales de la Champions, porque eso todavía no depende de Montoro. Todavía. Y luego se preguntan en el PP que por qué sube tanto Ciudadanos. Con todo el cariño hay que repetirlo. Es el nacionalismo, estúpidos.
Y para acabar vayamos con el malo, que es el político de la CUP, Antonio Baños.
Un pijo progre de manual de la Barcelona Narcisa, que esta semana ha liberado en Twitter un eructo supremacista dirigido contra Sevilla en general. El exquisito antisistema se ha mofado del acento andaluz y de la capacidad intelectual de los andaluces para explicar la crisis catalana. Lo dice un señor que se apellida Baños, y no Grifols y Fontanals, escolti tú, pero que tiene metabolizada la xenofobia hacia todo lo que se extienda al otro lado del Ebro. Esa actitud no es una excepción en la CUP, el partido más votado entre las clases altas de Cataluña, que tienen tanto dinero que se pueden permitir jugar a revolucionarios de gin tonic con ramita de enebro. Dedican su abundante ocio a odiar a los españoles, sobre todo si son de clase inferior a la suya. Pero al final siempre somos los castellanos y los andaluces y el resto de los españoles los que terminamos salvándoles su depilado culo y rescatándoles con el 155 de su enésimo ridículo histórico. Están convencidos de que mean colonia, pero las moscas que acuden a su charca amarilla no engañan a nadie.
El bueno, el feo y el malo, la crónica política de la semana con la firma de Jorge Bustos, el sheriff de la linterna. Que tengas un buen fin de semana, Jorge.
Buen fin de semana, Juan Pablo.
Adiós.
Adiós.
Las 10:15.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora de los viernes enfocamos, por supuesto, también nuestra linterna a la situación internacional para conocer las claves de cuestiones que, por supuesto, también nos afectan. Y lo hacemos, como siempre, de la mano de Javier Fernández Arribas. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Y de Ramón Pérez Maura. Buenas noches, Ramón.
Muy buenas noches.
Estos últimos días hemos asistido a dos hechos impactantes. Un nuevo ataque en un instituto norteamericano, esta vez en Florida, con 17 muertos. Y el grupo de cooperantes de la ONG Oxfam, que contrataron prostitutas en Haití después del terremoto y en otros lugares. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Se pone en entredicho el trabajo de las ONGs o hay que poner en valor que la gran mayoría ayuda a mucha gente en lugares recónditos del mundo? A ver.
Yo creo que hay que poner en valor lo que hacen muchas ONGs en muchos lugares del mundo, pero que hay que ser conscientes que detrás de algunas ONGs hay mucha basura y hay mucha política que nada tiene que ver con lo que supuestamente es la misión de esas ONGs. ¿Quién puede negar la labor que hacen algunas ONGs en lugares a los que ninguno querríamos ir a ayudar porque nos parecen unos basureros en los que la vida debe de ser un infierno? Pues hay mucha gente que se va voluntaria allí y se está meses o años trabajando y ayudando. Pero casos como el del terremoto de Haití, donde hemos sabido, no se sabe por qué, muchos años después, lo que ocurrió y lo que hizo esta ONG son especialmente graves. Y esta ONG es una ONG que lleva muchos años dando dinero a grupos del Frente Popular para la Liberación de Palestina, que es una organización terrorista, reconocida como terrorista por la Unión Europea, por el gobierno de los Estados Unidos, por el gobierno británico directamente, y digo el gobierno británico porque Oxfam tiene su origen en el Reino Unido, uh-huh. Y es meter política en donde lo que se supone que hay que hacer es ayudar a gentes que necesitan ayuda.
Sí, en Cataluña se le relacionaba también con algunos ámbitos independentistas, ¿no? Pero sí, ahí Oxfam en Cataluña tiene alguna relación, pero vamos a dejarlo ahí porque el caso es el comportamiento particular de algunos cooperantes. Yo lo veo de dos maneras. Uno, la organización se equivoca sí o sí por ocultarlo. O sea, puede haber un garbanzo podrido, pero eso hay que sanearlo y airearlo y que se diriman las responsabilidades, pero si tú lo escondes y lo tapas, pues el hedor al final sale a la superficie y va a ser mucho más contraproducente y lesivo. Y luego, pues poner de manifiesto algo que en España ya se vio hace años, y es la necesidad de profesionalización y auditorías. Y no ya solo auditorías de cuentas, que también, porque hay gente que, bueno, al hilo de un espíritu aventurero o de que, bueno, se pone de moda o lo que sea, pues se enrola en una ONG para para hacer lo que, bueno, lo que no puedo hacer de otra manera. Sí. Entonces, hacen falta ese tipo de controles severos porque estás jugando con la solidaridad de la gente. Yo he escuchado estos días a muchos diciendo, ¡ajo, mi dinero, qué van a hacer! Entonces no llega. Digo, sí, sí, claro que llega. El comportamiento de unos pocos no exime de que la gran mayoría cumpla con su obligación.
Pero sobre todo, Javier, ¿estarás de acuerdo que no hay ningún ámbito de la sociedad, del mundo, en el que no haya ovejas negras? Pues claro, es que claro. El hombre, la condición humana implica el fallar, el pecar, el hacer las cosas mal. Pues claro, pero también implica hacerlas bien. Por lo tanto, ninguna organización queda descalificada porque tenga alguna oveja negra dentro. Porque es imposible que todo sea perfecto. Pero también donde sí quedan descalificados es cuando eso no se denuncia abiertamente, no se pone de manifiesto y se dice aquí ha pasado esto y no va a volver a ocurrir nunca porque de esto hemos aprendido una lección y esto no va a volver a ocurrir. Y esto,
lo que ha hecho Médicos Sin Fronteras
no lo hizo. Sí.
Ha hecho Médicos Sin Fronteras enseguida decir, oiga, he tenido casos de acoso sexual este año y estos personajes han sido despedidos y se ha puesto responsabilidad encima del tema, ¿no?
Enunciaba yo al comienzo de este espacio que ha vuelto a ocurrir una matanza en un instituto norteamericano, 17 muertos. ¿El error del FBI de no localizar y detener a Nicolás Cruz, el asesino de Florida, puede ser un elemento a utilizar por Trump, el presidente, en su enfrentamiento con este organismo federal por el asunto del espionaje ruso, el Russiagate?
Bueno, yo no me atrevo a decirlo. Trump utiliza armas muy sorprendentes y muchas veces con difícil justificación o conexión. Es posible que intente utilizarlo ahora. Yo sinceramente creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Estados Unidos es un país que tiene un problema con las armas, que es un problema cultural en su origen. Estados Unidos nació como un país de frontera en el que el ciudadano tenía que poder estar armado para poder defenderse de otros habitantes que había en la zona y que eran sus enemigos. Y eso es parte de su cultura. Y no nos engañemos, la realidad es que a pesar de que para nosotros es incomprensible que con estas matanzas pueda seguir habiendo gente que defiende el derecho a poseer libremente armas, eso sigue siendo un porcentaje altísimo en muchos estados muy mayoritario. Y es un choque cultural que tenemos y que es de las cosas que más nos alejan a los europeos o al resto de los occidentales de los norteamericanos.
Sí, está en la Constitución y los norteamericanos lo defienden, ¿no? Y bueno, y a ver qué candidato
se atreve
a ir en contra de la Asociación del Rifle, ¿no?
Uno
de los lobbies más potentes a la hora de las elecciones presidenciales o cualquier tipo de elección. Aquí lo que ocurre es que, bueno, es que para nosotros efectivamente entender este tipo de situaciones es complicado. Y el error del FBI de no haber llegado hasta el final y haberlo detenido, yo creo que sí puede ser un elemento. Aunque, bueno, Donald Trump lo que ha puesto en las últimas horas el dedo en la llaga es en el problema de la salud mental, que hay que atajar este grave problema, y lo ha atribuido pues a problemas mentales de estas personas que cometen este tipo de crímenes, ¿no?
A ver, Ramón, si te dicen que no eres bienvenido a una conferencia de prensa, ¿tú vas o haces como el presidente de Venezuela, que dice que irá a la Cumbre de las Américas a pesar de todo y aunque relampaguee?
Hombre, no estoy yo seguro de que ese silogismo esté muy bien traído. A ver.
Disculpa la comparación, sí.
A ver, yo a una rueda de prensa a la que me dicen que no puedo ir, iría por encima de todo. Ahora, a un club privado con miembros en el que me dicen que no soy bienvenido, desde luego yo no querría ser parte de él. Yo no iría en ningún caso. Claro, tampoco sé si lo del club es exactamente lo mismo que el caso, pero en fin, al final hay unos miembros y los miembros pues pueden decidir quién forma parte y quién no forma parte. Y a Nicolás Maduro le han dicho que no, porque es que ya se les cae la cara de vergüenza a todos, con la única excepción de Cuba, me atrevería a decir yo, porque ni siquiera el resto de los países del ALBA han salido a mostrar su indignación porque pueda ser excluida a Venezuela. Han hecho algún comentario menor, en fin, bajito, bueno, no es que había que nada, en fin, con muy poco entusiasmo. La situación de Venezuela en este momento ya es de un aislacionismo total.
es que la posición que está teniendo el régimen de cara a las elecciones, y mira que yo siempre soy optimista, hay que aprovechar la oportunidad, hay que, bueno, ese es el resquicio que nos deja, hay que ver si se les puede ganar, como en el año 15, pero es que ahora, con el régimen invalidando candidaturas de la oposición, una situación en la que no hay libertad, hay represión, el régimen está haciendo todo lo habido y por haber por mantenerse en el poder y por ganar esas elecciones, ya era hora de que, sobre todo América Latina y este grupo de países de América Latina, hiciera algo efectivo denunciando una situación que es absolutamente insostenible. Y además volver a insistir en que la situación es insostenible, por supuesto, de falta de libertad y de falta de democracia, pero además por la inseguridad, por la falta de medicamentos, por la falta de alimentos, sí, por una precariedad de vida que es realmente tremenda, ¿no?
En este sentido, y para ir terminando, ¿tenéis algún dato de cómo se está moviendo la oposición cara a las elecciones presidenciales de próximo 22 de abril?
Yo creo que la gran mayoría se va a mantener al margen, pero en fin, todavía. El problema de esto es que al régimen le basta con que haya un candidato mínimamente conocido, claro, para decir que hubo elecciones. Y al final el régimen conseguirá que haya algún candidato. Pero como hemos dicho ya muchas veces, Juan Pablo, las elecciones son mucho más que tener urnas. Las elecciones requieren un contexto, sí, que en Venezuela ni se da ni es imaginable.
Un apunte, Javier.
Estoy totalmente de acuerdo con Ramón, pero el problema es que si dejas la silla vacía, Maduro se sienta en todas y ocupa todo el poder.
Aunque sea
de manera deslegítima, pero bueno, es que es una situación muy, muy, muy complicada para la oposición. Si no vas, le dejas todo el poder a Maduro, y si vas en unas condiciones absolutamente inaceptables.
Las claves de la situación internacional a la luz de la linterna, como cada viernes, con Ramón Pérez Maura y Javier Fernández Arribas. Adiós, Ramón.
Buen fin de semana.
Adiós, Javier.
Buenas noches a todos.
Vamos apagando esta parte de la linterna. Antes, Marta Ruiz, contamos los periódicos de mañana sábado, lo que nos ha llegado ya.
Pues el compromiso del gobierno para que se cumpla la ley educativa en Cataluña es titular de mañana de todas las portadas. Por ejemplo, ABC, el gobierno defenderá el español, pero aún no sabe cómo. El Mundo, Educación busca contrarreloj la forma de aplicar el español. La Vanguardia, el gobierno asegura más castellano en la escuela. También noticias que llegan de los Estados Unidos, por ejemplo, La Vanguardia, el FBI se disculpa por no investigar al asesino de Florida. Más cuestiones también de pensiones, por ejemplo, ABC, los salarios bajos complican el ahorro para la jubilación en España. Las familias solo reservan el 6% de sus ingresos, la mitad que en Europa. Más asuntos, por ejemplo, la apertura del periódico de Cataluña, la célula de Ripoll iba a atacar a la vez en Barcelona y en París, y también La Razón lleva algo de este asunto. Los Mossos que iban a quemar los archivos del 17 de agosto siguen en activo.
Apagamos esta parte de la linterna porque se enciende ya, como cada viernes, la linterna de la Iglesia en la cadena COPE. Que pase una buena noche, un buen fin de semana y que les vaya bien. Thank you.